Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más, ya estoy aquí sentada en mi cabina de radio. Algo que de verdad me paso todo el día contando los minutos, las horas, para que llegue este momento. Porque aquí en mi cabina me encuentro, de verdad, me siento en familia. Me acompaña mi productor Ray García y mi musicalizador estrella. Gracias a los dos. Feliz noche. Que tengamos un programa lindo. Un programa que nos traiga información, que nos una. Que de verdad que sea bien recibido en los hogares y bueno, en el carro, si tú estás manejando y estás conectado por Sirius en el canal 153, ahí también puedes escuchar a Radio Martí y bueno, esta hora que es Magdalena de Cuba. Quiero recordarles el programa de anoche, cuando ya me iba, recibí la gran noticia de que Luis Manuel Otero Alcántara había liberado. Y me quedé así, muchachos. Me comuniqué con él por Facebook. Bueno, me puso Magda, gracias por todo. Yo le dije, oye, te llamo mañana. Y bueno, estamos tratando de localizarlo. Quedamos con él en hablar esta noche, por supuesto, con él y que nos cuente qué pasó, cómo ha sido todo este tema de la detención, de la desaparición, diría yo, de su última desaparición, porque de pronto creo que llegaron los seguros, lo cogieron por atrás. Bueno, ya nos contará. En la segunda media hora quiero dedicársela a Luis Manuel Otero Alcántara, ese muchacho que no se cansa de hacer performance, de salir a las calles, de decir quiero libertad, sí camino con la bandera cubana encima de mis hombros, sí, sí, esto es mi patria y estas son mis calles. Y bueno, qué mal le cae eso a la dictadura, qué mal le cae eso a todos los represores, qué mal le cae eso a la policía de ahí, de La Habana, cuando ven a este muchacho aparecer por las calles haciendo bueno, su caminar con un aire grande de libertad. Bueno, mío, pues si te cae mal, ahí vas a tener Luis Manuel Otero, por lo que yo estoy viendo, para rato. Quiero dar las gracias a todos ustedes que me escriben a mi correo electrónico, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. A todos los que también me envían mensajes de texto a través de mis páginas de internet, que en Facebook me puedes encontrar como Magdalena de Cuba, en Instagram como Magdalena de Cuba y en Twitter como Magdalena de Cuba. Por supuesto, este programa está dedicado a ustedes. Y ahora llega esa periodista que nosotros, bueno, que está trabajando para nosotros, digo yo. Ella se llama Sara Maceira con sus noticias de impacto.
Noticias de impacto. Con tu periodista, Sara Maceira. Estaremos recorriendo diferentes temáticas de aspecto político, social y de Facebook que hayan conmocionado la isla. Ya comienza Noticias de Impacto.
Bienvenidos a Noticias de Impacto. Hoy vamos a comenzar con lo ocurrido en Varadero durante el fin de semana. Y es que un cubano quiso bañarse en la mundialmente famosa playa de Matanzas y fue detenido, cómo calificar esto. Digamos que lo interceptó la policía.
Usted no puede entrar a la playa.
Acá, y eso es nuevo, porque la última vez que estuve trabajando aquí, esto era libre aquí.
¿Y usted, o sea, vive en Matanzas?
En Cárdenas.
¿En Cárdenas?
La última vez que estuve aquí, esto era libre aquí, fue en el 2014.
No, la verdad, esto aquí ha cambiado demasiado.
A ser, pero yo considero que eso vaya. Es un error, ¿me entiendes? Porque nosotros, como ciudadanos cubanos, tenemos derecho a estar aquí. Esto no es una playa privada, ¿me entiendes? Esto es una playa pública.
Sí, así, yo sé lo que...
Y la Constitución cubana le brinde ese derecho al ciudadano cubano. Yo vengo aquí normal, porque me quedé por aquí, una semana para no venir. No tenía conocimiento de eso, que eso es nuevo, ¿entiendes? Y venía acá a la playa normal, no entiendo la razón por la cual.
Por ley sí, se puede ir para... Pero nosotros al final damos advertencia, porque al final siempre, casi siempre tenemos que sacar el dinero, porque ahora usted solo aquí, ¿entiendes?
Veo, por ejemplo, viene el jefe de nosotros y lo ve usted ahí, no tiene manía, no tiene nada. Y dice, oye, ¿qué hace ese hombre ahí?
Usted no tiene manilla, usted no tiene manilla, usted no tiene manilla. Eso es lo que le pregunta el policía a este ciudadano que solo quería bañarse en la playa y que también se le he cuestionado que anda solo decide bañarse en la playa. En Cuba esto es mal mirado. Esto ocurrió en la zona del Hotel Iberoestar Laguna Azul. Los agentes decían seguir indicaciones del ministro del Turismo. En el video se puede observar cuando los dos policías le indican al joven proveniente de Cárdenas que esa zona es privada y que no puede pasar. ¿Qué hubiera sido de este joven si llega a ser de Santiago de Cuba o de Pinar del Río? Aún estuviera preso a la espera de un transporte para la deportación a su provincia. Y para cómo está el tema del transporte en Cuba, creo que iba a estar un buen rato en las prisiones de Matanzas. Y para seguir con estas noticias de impacto, ha llegado a nuestra redacción impactantes videos y fotos de la desolación de las carreteras en Cuba. Hay mucho descontento y la nueva generación no es continuidad, como insisten en llamarla en la mesa retonta. El mismísimo Díaz-Canel dijo que cuando iba en su Mercedes-Benz a Palacio pudo constatar con sus propios ojos que las paradas estaban abarrotadas de personas a la espera de transporte. Otro comunicado refleja pérdidas millonarias en desvío de recursos referentes al combustible y destaca que ya están tomando medidas con los indisciplinados. ¿Será que en Cuba no hay combustible porque es más lo que se roban que el que distribuyen? ¿Habrán querido decir eso? Sabemos que Díaz-Canel culpó al imperialismo de la falta de combustible, pero ¿habrán descubierto nuevas causas? Noticias de Impacto seguirá investigando. Y en otro orden de información, pero relacionado con lo mismo, a pesar de que prometen todos los días que no habrá apagones, sí hay apagones a lo largo y ancho de la isla. Los medios de comunicación oficialistas se empeñan en ocultar los hechos, diciendo que son mantenimientos planificados. Pero es muy raro que un mantenimiento sea de 6 de la tarde hasta la madrugada y que hayan roturas planificadas, como han dicho en otros momentos. Roturas planificadas. Eso tiene el comunismo. Hace maravillas inverosímiles planificadas. Y cambiando la noticia, pero hablando de lo mismo, el gobierno cubano paraliza la producción de alimentos por crisis energética en el país. Todo está bien, pero han detenido la producción de leche fresca, el pan, así como los cárnicos y pastas alimenticias de la canasta básica. La circular tiene fecha del lunes 9 de septiembre y está firmada por el director de Energía, Osdiel Quintana Ramírez. Estas son las cosas que generan a mí, a tu periodista Sara Maceira, las noticias de Impacto.
Muchísimas gracias a nuestra reportera, claro, nuestra periodista Sara Maceira, quien siempre nos trae noticias impactantes desde la redacción internacional. Pero mira, casualmente yo quería compartir con ustedes la nota firmada por el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria y la Dirección de Energía que habló ella en la noticia que se firmó el pasado 5 de septiembre. Ya tú sabes, atacando en equipo, mira. Ahí va eso. A partir de la no entrada del diésel a nuestro grupo empresarial, desde el día 5 de septiembre y consumido todas las coberturas, informo las siguientes afectaciones. Dos puntos. Voy para allá. Afectación en el acopio de leche fresca combustible industrial para el procesamiento y la distribución de leche fluida a niños de 2 a 6 años, a hospitales, círculos infantiles, hogares de ancianos, entre otros servicios, con entrega diaria desde la provincia de Matanzas hasta Las Tunas. Fíjense ustedes, ahora es que ellos se van a sentir afectados. Voy para allá. Paralizada la producción y entrega de los productos cárnicos de la canasta básica, así como la compra de ganado para el sacrificio. Paralizada la producción y distribución de pastas alimenticias de la canasta básica. Mira tú todo lo que está pasando ahora. Esto nunca había pasado. Paralizada la producción de café de población y para la exportación. Paralizada todas las operaciones pesqueras de acuicultura y plataforma, la producción industrial, producción y traslado de pienso a la acuicultura, así como la entrega de las dietas médicas. Ay, chicos, es cosa tan grande. Todo esto está pasando ahora. Esto nunca había pasado. paralizada la producción de pan de la cadena desde hoy en Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y Camagüey. Desde el día 7 de en Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu y Ciego de Ávila. El resto de las provincias hasta el día 13 no se cuenta con combustible para el traslado interno de materias primas. Paralizada también la producción de los productos de conservas y vegetales. Paralizada la extracción de productos congelados de los frigoríficos, así como la operación de descarga de barco. Mira tú, paralizada toda la actividad de bebidas y refrescos y cervecería. Es decir, todo está paralizado. El país está paralizado. Paralizado también el traslado de suministro a los molinos de trigo para las panaderías. La verdad que prefiero no hacer más comentarios. Ellos le llaman coyuntural. Para mí, ya se rompieron la coyuntura, pero hace muchísimo rato. Eso hace 30 años que se llama periodo especial.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Nosotros los cubanos, la verdad que tenemos tremendo aguante. Bueno, vamos a hablar un poquitico de nuestra identidad cubana, que si algo también nos caracteriza a nosotros los cubanos haciendo, bueno, que nos pasamos la vida haciéndonos los bobos. Mira, los cubanos somos dicharacheros, tenemos una particular manera de interactuar que hace que en muchas ocasiones nos tomemos en los contratiempos con muy buen semblante. ¿Qué hubiera sido de nosotros si esto no fuera así? O al menos parezca que lo hacemos. Los cubanos además sabemos de todo. De todo, aconsejamos de todo y nosotros los cubanos sí hemos tenido todas las vivencias, claro que sí, y para todo tenemos una salida ingeniosa o inesperada. Somos ingeniosos en las soluciones del día a día y lo somos con el lenguaje, cuando en la más cotidiana de las situaciones, es decir, ante una tormenta bien violenta o la más sencilla de las situaciones, sacamos un refrán debajo de la manga y quitamos el dramatismo a un asunto, sacamos una sonrisa a un interlocutor o conseguimos decir mucho con poco. Esta semana vamos a hablar de los refranes que más se dicen en Cuba, auténtica radiografía de cómo somos nosotros los cubanos, sí señor, y vamos a explicarlo para aquellos que nos están escuchando de otras partes del mundo, o bueno, otras personas que la verdad que no, de hecho dicen no, que rápido hablan los cubanos, pero aparte que hablamos rápido, muchachos, nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, y es por eso que este segmento ha sido diseñado, para que tú, por si acaso tienes un amigo cubano, o te enamoras de una cubana o de un cubano, muchachos, tú sepas la frase que más nos identifican a nosotros.
Pues eso es pedir mucho, con tanta facultad, hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo.
Mira, aquí viene la primera frase, dice, de tal palo, tal astilla. De canasta le viene el galgo, hijo de gato, caza ratón. Es más o menos así, dice. Refiere conductas similares y esperables entre personas con algún parentesco. El refrán hace justicia a la influencia de la genética y la educación en el seno familiar. De tal palo, tal astilla. Tú no has visto una persona, por ejemplo, yo. A mí todo el mundo me dice, ay, Magdalena, porque tú eres así un poco cómica, muchacho. Pero ¿sabes por qué yo soy cómica? Porque mi abuelo Celestino era tan cómico, se la pasaba haciendo chistes. Y bueno, la gente siempre dice, de tal palo, tal astilla. Así hablamos nosotros los cubanos. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Condensación popular que repele envidias o malas valoraciones de las dichas ajenas. Si alguien es afortunado, tiene suerte o éxitos en la vida, bravo por él. Por eso decimos, al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Dios le da barba a quien no tiene quijá. En ocasiones las personas tienen oportunidades, es decir, ventajas y beneficios que ni merecen ni saben aprovechar. En los 90 dio origen a un chiste en voz baja y con picardía que repicaba en los hogares de los cubanos. Dios le da barba a quien no tiene quijá. ¿Con quién tú crees que era eso? Perro que ladra no muerde.
Tú eres más rollo que película. Tú eres más cáscara que boniato. Oigan eso, caballero. Las cosas que, caballero, de verdad que para entendernos a nosotros los cubanos hay que tener muchísima paciencia. Oigan esto, perro que ladra no muerde. Eso quiere decir que si alguien se te y dice, no, porque deja que ella venga, porque deja, yo le voy a decir, porque tú vas a ver que cuando yo me lo encuentre, yo lo voy a decir, ¿no? Y cuando se encuentre con la persona no le dice nada. Por eso se le dice al cubano que siempre está bla, 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 bla. Ah, este mira que ladra, pero este no muerde nada. El que no llora, no mama. Ay, esto sí es verdad. Y escúchenlo bien ustedes. Si se desea algo, hay que pedirlo o exigirlo con todas las energías y recursos de que se disponga. Sentados, callados o esperando, nunca se ha obtenido nada, porque del cielo solo cae agua y los pajaritos son más chiquitos y van al río. Así que ya tú sabes, tú que me estás escuchando, que sabes por la situación que estás atravesando, el que no llora, no mama. A Dios rogando, con el mazo dando. Hay quienes promulgan una cosa, pero realizan otra. Quienes exigen conductas que no practican. Este refrán se emplea mucho en Cuba para quienes en ocasiones desde la comodidad que les otorga el poder abogan por comportamientos en otros que no reservan para sí. Los oportunistas, los acomodados, los vive bien, piden austeridad y viven en la opulencia, piden sacrificio y viven en el derroche. A Dios rogando, con el mazo dando. Mira tú, así cualquiera, ¿no? A quien madruga, Dios lo ayuda. Este me encanta. El éxito es para los trabajadores, los que se empeñan, los que no pierden el tiempo ni malgastan las horas de sus días. Oye, tú sabes que yo recuerdo cuando yo era niña que yo escuché este refrán que dice, a quien madruga, Dios lo ayuda. Y el problema fue que el que madrugó se encontró un billete de como de 50 pesos y decía, bueno, a quien madruga, Dios lo ayuda, no, porque el que iba caminando madrugó primero que yo. Y yo fui que me encontré el billete, se le cayó el billete. ¿Tú nunca has oído ese cuento? Ay, Dios mío. La avaricia rompe el saco. La búsqueda del éxito, el confort y el progreso son el motor de las personas y la sociedad. Pero en ocasiones se pierde el rumbo. Hay que tener cuidado. Se equivocan las prioridades. Y en lo que en el inicio pudo ser un buen camino o actitud, termina torciéndose y acarreando más problemas que beneficios. El límite entre el deseo y la codicia no siempre suele ser claro para todos, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que cuidadito, que la avaricia rompe el saco. Acuérdate de eso, la avaricia rompe el saco. Donde manda capitán, no manda soldado. Eso también lo decimos nosotros, los cubanos. Las jerarquías se imponen, aunque en ocasiones no les asista la razón, y todos, en alguno o muchos contextos de nuestras vidas, tenemos que acatar lo que diga un superior o jefe, aunque estemos en completo o parcial desacuerdo. Ya tú sabes, donde manda capitán, no manda soldado. Aquí viene este que me encanta, porque es así y lo conocemos todo. El que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. El que mejor y más cabalmente nos define, yo digo, como nación y como cultura, nosotros los cubanos. Cuba es un país mestizo en sus credos, gustos y fisonomía de sus personas. En la isla no solo puede verse la mezcla en la apariencia de las personas y sus diferentes formas de ser, sino en la propia cultura e idiosincrasia. En los hogares de Cuba tú encuentras en la pared un sagrado corazón y debajo un coco que es nuestro eleguá, mientras bailamos el reggaetón bien pegado y a la vez, ¿por qué no?, escuchamos una buena sinfonía. Ah, comemos ajiaco, hacemos ropa vieja y nos encantan los tostones. La verdad que nosotros los cubanos somos de verdad únicos.
Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes. Hay que pagar el precio porque somos tan brillantes. Pues somos luchadores y somos exitosos. Y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos. Nosotros los cubanos solo estamos de visita, pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita. Y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos ver a Cuba en libertad.
Con Felicidades sobre todo.
Curiosidades que quizás no sabía sobre Cuba. La bandera cubana. La bandera cubana fue levantada por primera vez en la ciudad de Cárdenas, también conocida como la ciudad de los cangrejos. En esta ciudad fue donde se utilizó por primera vez la luz eléctrica en la isla. Anestesia con éter. El doctor Vicente Antonio de Castro dio la primera anestesia con éter exactamente el 10 de marzo de 1847. Como otro hecho curioso de gran importancia histórica, podemos mencionar que en Cuba tuvo su primer departamento de rayos X en 1907, es decir, que Cuba tuvo su primer departamento de rayos X en 1907, siendo este uno de los más avanzados en toda América. Cuba fue el segundo país, tras los Estados Unidos, en transmitir emisiones de televisión a color. Fue el 18 de marzo de 1957, cuando Telecolor se convirtió en la pionera en Cuba y América Latina en transmitir televisión con tecnología a color. Cuba es también la cuna del ron Bacardí. Esta bebida, que es la marca del ron más vendida del mundo, nació en Cuba en 1862 y fue creada por don Francisco Bacardí, un catalán asentado en la isla. El boom internacional de la marca comienza en 1888, más de 25 años después. Hay un McDonald's en Guantánamo, en la base militar, desde 1986. Aunque los cubanos no tengan acceso a él, en la bahía de Guantánamo es posible encontrarse con la famosa M amarilla de dos arcos. El récord de asalto de altura pertenece a un cubano, nada más y nada menos que a Javier Sotomayor, quien hace más de 25 años en el Mundial de Budapest 1989 estableció la marca de 2,43 metros, la cual continúa sin ser batida, es decir, superada. Las radionovelas. Las radionovelas vinieron a la luz en Cuba en 1948. La primera radionovela cubana que se internacionalizó se llamó El Derecho de Nacer. El anfibio más pequeño del mundo es cubano y está contemplado en el famoso libro de récord Guinness. Se trata de la ranita Monte Iberia. Oigan ustedes, que mide entre 9 y 10.5 milímetros. También en la ganadería, Cuba tiene un récord inscrito en el famoso libro de Guinness con una vaca cubana llamada Ubre Blanca, que el 16 de enero de 1982 produjo 109,5 litros de leche en tres ordeños, cuatro veces más que una vaca promedio. Produjo además 24.268,9 litros en 305 días. Ambas hazañas jamás han sido vistas en la historia mundial de la ganadería. Dime, mira, cachico, ¿dónde metieron toda la leche de Ubre Blanca? No, con razón, quien tú sabes, era como la mascota de él, yo te digo a ti. El poeta cubano José Joaquín Palma, originario de Bayamo, es el autor de la letra del himno nacional de Guatemala. ¿Sabías tú eso? La zona con mayor profundidad del Mar Caribe está al sur de Cuba. Se trata de la fosa de Bartlett, que se ubica justo entre Cuba y Jamaica.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Es fácil, con poder es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución.
Bueno, ayer terminé mi programa dando la noticia de que había sido liberado Luis Manuel Otero Alcántara. Esto ocurrió al final del programa, cuando ustedes saben, si escucharon el programa de ayer en la primera media hora, tuve la oportunidad de conversar con Luz Escobar, periodista independiente de 14 y medio, sobre el tema de la detención, el secuestro, la desaparición de Luis Manuel Otero Alcántara. Esta noche tengo la suerte, como les prometí al principio del programa, como les dije, de tener vía telefónica desde La Habana a mi cascabel, porque así yo le llamo por su gran sonrisa. Ese joven, bello, hermoso, un gran hombre que además a mí me encanta. Porque, ay, mi Luisma, ya estás ahí del otro lado. ¿Cómo estás, mi amor? Cuéntame. Qué bendición escucharte.
Magdalena de Cuba, ahí una vez más agradeciéndote por ayudarme una vez más. Brindado por el granito de arena de nosotros a la causa de la libertad de Cuba.
Es mi deber, Luisma, es mi deber. Yo digo, ¿para qué yo quiero este espacio si no es para estar cerca de ustedes? Para que ustedes sientan que tienen un espacio por donde denunciar, por donde hacerle saber realmente al pueblo de Cuba, ese pueblo que quizás la única visión que tiene es cuando escucha este programa. Porque hay muchas personas que están metidas en el monte, que están metidas en su casita, que no tienen acceso a internet, que lo único que ven es la mesa retonta, como le digo yo. Y qué rico que existe un programa como Magdalena de Cuba, donde se abren los micrófonos para hablar con personas como tú. Volviste a ser detenido, cuéntame.
Esta vez fue relativamente particular. Desde el primer momento de que ellos siempre, la seguridad del Estado, cuando hablo de la seguridad del Estado, siempre habían tenido como una especie de protocolo.
Sí.
De que te ven, te paran un carro, una patrulla, un policía, te cogen el carnet y te montan y te llevan. Y nadie sabe hacia dónde te llevan ni nada, es un secuestro, porque nadie sabe dónde tú estás, y sobre todo porque es un régimen que tú puedes esperar de ellos cualquier cosa, y que han hecho de todo. Pero ese protocolo, ellos hasta ahora lo habían como seguido. De que te llaman o de que te cogen en una esquina, pero de una patrulla te montan y ya. Literalmente, como pasó nada, se celebraba el primer aniversario del Movimiento San Isidro.
Correcto.
Y, sí. Y vinimos como un grupo los que pudimos aquí a mi casa, a Ama y San Isidro, a celebrar, a tomar unos tragos simplemente por el primer aniversario de tanto trabajo que hemos hecho este año y tanta represión y tanto abuso sobre el hombre, sobre el individuo. Nos llamó la seguridad del Estado. A mí me llama un Jaime Josué, un seguroso, un represor, y me dice, van a hacer algo público dentro de los protocolos. Ellos siempre te llaman y te dicen, vas a hacer, no vas a hacer, y uno ahí que relativamente se negocia, o sea, simplemente tú le dices, mira, vamos a estar en el espacio interno, y como yo le pone muy nervioso el espacio público, ellos a veces te dejan pasar estos eventos que hacemos dentro de los espacios, a veces te meten preso y a veces, bueno, conocen la dinámica que llevamos nosotros los movimientos San Isidro. Normal, llegamos aquí con tremendo sigilio, con tremendo susto siempre de que te pueda pasar algo, siempre pendiente de llamar a una persona, de que hay una tercera persona que si tú no llegas al lugar llama, sube a las redes sociales, denuncia y demás y demás. Y todo pasó bien, realmente no pasó nada durante toda la tarde. Como a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, como a las 8 de la noche, todo estaba bien, de aquí salimos, fuimos a otro evento institucional, una exposición de unos amigos, llegamos ahí todos, a Mauri Pacheco, Iri Ruiz, Michel Mato, Soandri, Claudia Henry, y estábamos allí, Javier de Mongele, ahí estábamos todos. Y al final de la noche terminábamos en una fiesta que había aquí cerca de mi casa, un espacio también relativamente institucional, privado, pero institucional, el espacio de Perugorría. En ese espacio había una fiesta, empezamos a tomar, a celebrar el aniversario, como estaba rodeado de todos los artistas, toda la gente me conoce, toda la gente que conocen el trabajo de Única, miran a uno y que y como artista, y como activista, y como todo. Sí. Y a Mauri Pacheco e Iri Ruiz de momento se van, yo lo empiezo a llamar y ellos me dan como apagado. Yo digo, ah, seguro es que andan sin cobertura, se fueron hace 5 minutos. Hasta más, tú dices, el momento como más caliente ya pasó, no va a pasar nada. Y yo, como a la media hora de eso, salgo a orinar, porque el baño de este lugar estaba como muy lleno, y salgo a orinar en una oscuridad que había relativamente enfrente de toda esa fiesta. Y ese tumulto de la fiesta, vienen dos personajes, que pueden ser personajes del barrio común, vestidos de civil, se me paran detrás a orinar también, supuestamente, y cuando yo termino de orinar, estos dos personajes, uno me coge por el cuello, otro me coge el brazo, y yo simplemente lo que pienso de este es un asalto. Digo, este me quieren quitar el teléfono, o me quieren quitar cualquier prenda de vestir, X o dinero, y yo empiezo a resistirme, y ahí ellos me empiezan a golpear. Empiezan a golpear en plan barrio, y yo empiezo como a defenderme, pero igual yo me doy cuenta que la técnica que me tienen aplicada no es una técnica de barrio. Me tienen estrangulado, apenas yo podía gritar, apenas yo podía moverme. Y ahí me empiezan a alar como unos metros, 10 metros más o menos. Cuando es cuando me voy a ver que hay como, están los segurosos que normalmente reprimen a uno. Y yo, esto es la seguridad del Estado. Y ellos me dicen, yo somos policía, le digo, son policía. No, normal, pero no me de golpe, yo no me resisto, porque tú no te identificaste como policía. Y a ellos me meten para dentro de la patrulla ahí a la fuerza, me ponen a la fuerza, no, porque ya estaba cediendo ya, dijo, bueno, es la policía, vamos para allá entonces. Me ponen las esposas, me meten la cabeza entre las piernas y me llevan hasta la estación de policía de San Miguel. En San Miguel del Padrón pasa esa noche, al otro día en la mañana.
Es decir, que las personas 30... con las que tú estabas compartiendo dirían, ¿y dónde está Luis Manuel? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Claudia? ¿Estaba contigo?
Sí, Claudia estaba conmigo, estaba José Ernesto.
Claro, y de pronto no entra Luisma, lo desaparecieron. ¿Dónde está Luisma? Desapareció. Esa es la interrogante, ¿no?
De momento se genera un caos dentro de mis amigos diciendo, ¿dónde está Luis Manuel? Claro. A Mauri Pacheco lo habían metido preso antes, sí. Ahí se lo soltaron como a las 2 o 3 horas, y es cuando Mauri Pacheco ya me dice, me metieron preso, y ya todo el mundo, lógica, dice, bueno, si metieron preso a Mauri, Luis Manuel está preso, y ahí es cuando se denuncia de que yo estaba preso.
Es decir, que estuvieron todo el tiempo, que esa actividad, todo el tiempo, desde por la tarde, los venían siguiendo, sabían dónde ustedes estaban metidos. Uh-huh. Y lo que
así
estaban haciendo, claro.
Totalmente.
Sí. Ay, Dios mío santo, yo te digo a ti. A cortar las alas de la alegría, porque yo sé que cuando así ustedes se reúnen lo que hacen es, como digo yo, gozar, pasarla bien, compartir ideas, que es lo que pasa. Es que esas son las cosas que el régimen no soporta. La alegría de la juventud, el arte, la gente linda no la soporta, como les duele, chicos, como les duele. Entonces tú eres detenido, desaparecido, como yo digo, secuestrado, porque no le daban razón a nada, ni a nadie de ti. Estaba todo el mundo súper preocupado. Yo decía, ¿tú te imaginas que de pronto lo monten en un avión y lo destierren? No, me tenía un poquito asustada.
A mí, yo te digo que a mí no me van a montar en ningún avión. Uh-huh. Yo puedo montarles por mis propios pies y es para un evento artístico, los que siempre he ido como mi carrera artística, que a la gente le gusta mi trabajo y me invitan a eventos internacionales, en museos, en galerías y demás. Pero hasta ahora, mi cuerpo, mi interresista, mi cuerpo y mi mente, yo voy a seguir regresando, a seguir luchando por la libertad en Cuba, por la libertad artística, por la libertad del cubano, por la libertad de mi mamá, de mis hijos, de los hijos del barrio, de los hijos de todos, la libertad plena, que es una sola. No hay libertad para el arte, no hay libertad para las amas del blanco, la libertad es una sola, la libertad es la libertad.
Seguro. Y en medio de todas estas manifestaciones tuyas, siempre aparecen las personas que dicen, pero de nuevo, Magdalena, vuelven a detener a este muchacho. Ven acá, este muchacho no es camienta, pero ven acá. ¿Cómo es posible que tú digas que este muchacho no es camienta? Y ahí es donde viene mi explicación y digo, ¿es que tú crees que él no, a él no le duelen los golpes que le dan? ¿Tú crees que él realmente quiere estar en prisión un día, dos, tres, como siempre ha estado? ¿Tú crees que él quiere salir porque él ha probado el sabor del capitalismo y ha estado en países libres donde ha podido tomar la decisión y quedarse y sin embargo regresa? ¿Tú crees que por qué él hace estas cosas. Y yo siempre digo, porque no hay nadie ahora mismo, yo digo, que demuestre tanto, tanto la represión que hay dentro de Cuba, que el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, por supuesto, sin quitarle mérito a todo lo que está haciendo la UNPACU, que también constantemente sin quitarle mérito a todo lo que han venido sufriendo durante años nuestras damas de blanco. Pero tú individualmente, sin pertenecer a ninguna organización, por ser un artista independiente, una persona con un deseo y unas ganas muy grandes de ser realmente un hombre libre dentro de tu tierra, dentro de Cuba, yo creo que ahí está tu mérito, como tú le has demostrado al mundo, que salir con una bandera cubana en tus hombros, eso es malo. Que mira, que salir a orinar en la oscuridad, eso es malo, porque te tenían dos tipos esperando, no vas a orinar aquí, vas, te entré a golpe y te secuestré porque no le daban noticia a todo el mundo. ¿Qué tú le dices a esa gente, Luisma? ¿Cuál es realmente tu posición? ¿Por qué realmente tú permites y por qué tú haces esto realmente? Dilo tú, porque yo no voy a seguir hablando por ti.
Mata, primero que todo, gracias.
No, gracias
y
a ti, de verdad.
Lo que te voy a decirles a ti y a todos los cubanos y seres humanos del mundo. Yo soy un tipo que tengo un amor por el ser humano y en especial dentro del ser humano por los cubanos espectacular. Yo amo al cubano, a la cubana, cómo se mueve, cómo se ríe, el churre que hay aquí, todo. Esa diversidad que nos hace cubanos, ni siquiera mejor ni peor, simplemente nos hace cubanos, eso yo lo amo por encima de todo. Yo, como tú sabes y como saben muchos amigos, estuve casado con una norteamericana 5 años y nos divorciamos porque ella quería que yo fuera a vivir a Estados Unidos. Y como mismo tú decías, yo conozco la realidad fuera de Cuba. He estado en París, he estado en Londres, he estado en Estados Unidos, he estado en todos los lugares. Todos esos sueños que aspiran montones de cubanos producto de que viven encerrados durante 30, 40, 50, 5, 10 años, 20 años en una realidad miserable y totalmente falta de libertad para todo el mundo. No solamente para los artistas, no solamente para los opositores, no solamente para la gente que dar paz y críticas. Para todo el mundo es un país sin libertad. Yo siempre he dicho que mi karma es ver a la gente sufriendo. Yo donde quiera que voy y veo a alguien sufriendo o veo una aberración o veo una atrocidad del poder que existe en el mundo entero, yo me molesto y no puedo ser feliz. Yo normalmente debería ser un artista como muchos, que es vivir del sistema, vender mi obra, que se vende cara. 2 veces el mismo régimen me ha puesto prebendas de que pórtate bien, te vamos a dar una galería, te vamos a poner aquí, te vamos a sacar del país una beca de 1 año. Y todo eso se me hace agua cuando yo me monto en un carro, porque tengo $10, y me monto en un taxi y veo una viejita vendiendo maní y viene un policía y no la deja vender maní con salario de 300 o 200 pesos de chequera. Todo eso se me hace agua. Toda esa facilidad de ser artista, de tener esa prebenda, de ser artista en Cuba, cuando nadie podía tener carro, nadie podía tener casa, los artistas podían tener carros y casas, y esas son prebendas que el régimen siempre ha dado. Yo no puedo, para mí es imposible, tengo mi casa, me la compré con mi dinero, producto de mi obra, entro y salgo de Cuba porque la gente le gusta mi trabajo. Entonces, ¿por qué? Primero que todo, yo me di cuenta de que los artistas conocen cómo convertir una represión en imagen. Cómo yo soy capaz de llamar la atención del mundo entero, porque primero no tengo aspiraciones políticas, no quiero ser presidente de ningún lado, y siempre el mundo está mirando la política en Cuba como que los políticos, no sé, la UNPACU, Rosa y demás, que están luchando por un poder. Bueno, les interesa o no les interesa, pero realmente están luchando por la libertad. Entonces nosotros los artistas, como no tenemos esa aspiración política, por lo menos a mí no me interesa, el mundo del arte te sirve como de sombrilla, como simplemente es lo que hago es arte, y quiero expresarme libremente, eso te da una herramienta de poder ante un régimen que te entra con todo, te coge y te entra con todo. Entonces yo me di cuenta de que yo podía hacer una herramienta para que el régimen sufriera dañada su imagen, viera dañada su imagen a nivel internacional. Y yo simplemente voy preso 4 días, 1 mes, 6 meses, 1 año, 20 años, aún la muerte, yo la veo como un proceso artístico que sufro, ojo, porque yo también soy un ser humano y también me gusta la buena vida y me gusta guarachar y me gusta tomar y me gusta comer y me gusta viajar y toda esa historia que le gustaría a cualquiera. Pero yo me di cuenta que mi función en la vida y de mi arte, para yo ser feliz realmente, es denunciar las atrocidades en Cuba. Y un día Anely me decía, si tú eres feliz, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Porque yo quiero que la gente viva esa felicidad que yo vivo. Yo quiero que el cubano viva esa felicidad y con esa alegría que yo me levanto en el día a día. Entonces, ese compromiso, hasta ahora mi cuerpo está resistiendo, hasta ahora mi mente está resistiendo, ojalá y aguante mucho más y logremos todos juntos, UNPACU, Rosa, con Cuba Decide, la Jama del Blanco, todos los proyectos, la gente de Matanza, la gente de Río, la gente de todo Cuba, la gente de afuera, la gente de adentro, Magdalena, todo el mundo logremos, antes de que mi cuerpo se parta, y yo poder disfrutar los beneficios de la libertad en Cuba.
¿Qué le dirías tú al viceministro cubano de Cultura, Fernando Rojas, cuando expresó en su Twitter que dijo que el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara no representa a los 50.000 artistas cubanos por razones de pura estética? Así fue como lo tuiteó él en su cuenta y dijo además, dijo también, no tiene aval artístico para ello y me disculpa si molesto, que yo le respondí ayer, si molesta y no estás disculpado. Porque ¿qué aval artístico tienes tú y Luis Moslote, por ejemplo? Le puse, no es la primera vez que este señor Fernandito, títere del régimen comunista, y como nos gusta decir aquí, que es un machetero destacado, abre la boca y ensucia y lo ensucia todo. Fernandito ha llamado a los artistas independientes anexionistas, gusanos, vendepatria, asalariados, mercenarios, etcétera. Y así, así él llamó también a Luis Manuel Otero Alcántara en su primer performance con la bandera, cuando salió corriendo con los muchachos jóvenes por las calles de San Isidro, anexionista. ¿Qué tú le respondes a este señor Fernandito?
Magda,
no tiene nada que decir, te quedaste sin palabras, muchacho. Fernandito, te mandamos un saludo, que Dios te bendiga y te proteja, papi. No hay nada que decir, papito, no hay nada que decir.
Y el arte, ay, el arte supera todo.
Así mismo, definitivamente. Ay, Dios mío, dime algo de esta gente que usan su... Oye, han cerrado una pila de cuentas de Twitter. Pues si ustedes no lo saben, le cerraron la cuenta a Twitter, le cerró la cuenta a Mariela Castro, le cerró la cuenta también a Raúl Castro. ¿Tú sabías eso, Luisma?
Sí. Ahora mismo aquí se saben todas esas cosas, no tienen un poco de datos con los ayudas, los amigos que están afuera, te recargan el teléfono y no está aquí en la pelea y logra conectarse y ver todo a todos.
¿Y qué tú crees en medio de toda esta situación que está pasando en Cuba, del tema que se trató de hacer una iniciativa de que las personas el día 8 de septiembre salieran con los girasones para demostrar de una manera pacífica y pedir por los cambios dentro de Cuba, y sin embargo regresa gente de zona a La Habana a dar un concierto donde además la gente fue golpeada, donde estaban los perros vigilando al pueblo que estaba allí? ¿Qué tú piensas de estos artistas que sí se fueron, que sus carreras avanzaron, que han ganado millones de dólares en el exterior y ahora viran y saludan desde aquella tarima y dicen, saludo a nuestro presidente Miguel Díaz-Canel? Se está pidiendo, tú sabes, que se les revoque la residencia a gente de zona aquí en los Estados Unidos. Hay una campaña por ahí andando. ¿Qué tú piensas de esto?
Manda, primero, admiración para los Palumpacu, Cuba Decide, toda esta gente que está peleando ahora mismo aquí. Esto es una realidad cada día más difícil, y lo difícil que es que cada día los dirigentes son más torpes, uh-huh, y cada día la situación a ellos a nivel nacional e internacional se la hace más cerrada. Y por eso la única arma que tienen ellos es la represión, y van a llegar a cosas peores. A todos estos valientes que están luchando adentro y fuera de Cuba, porque los tentáculos, como dijo Fidel Castro una vez, los tentáculos de la dictadura son largos y pueden llegar a cualquier lugar del mundo. No creamos que porque estamos afuera o estamos dentro podemos salvarnos. Millones de casos han pasado que han ido a por la gente afuera. Magda, tienes que cuidarte también. Todo el mundo tiene que cuidarse afuera y dentro, uh-huh, y seguir luchando, pero hay que cuidarse todo el mundo. Entonces, mi admiración para todos estos grupos, para todos estos cubanos duros que están luchando, yo me comprometo a estar también con ellos. Y para estos artistas que no acaban de... Que para mí ya ni siquiera es miedo. Yo no creo que la palabra sea miedo. Yo no puedo justificar con que era miedo. No, eso se llama oportunismo.
Oportunismo, esa es la palabra.
Cuando tú ves a un pueblo entero, cuando tú ves a todas las viejitas, ahora mismo estoy parada fuera de mi casa, y ves la miseria y ves todo eso, y tú simplemente no lo criticas por mantener tu status quo, por mantener tu... Por mantener tu status quo, por mantener tus millones, porque es lo único que le interesa, y entrar y salir de Cuba un poco de pacotilla, un poco, y tener el beneficio, porque eso es una cosa importante que está pasando en Cuba. Ya en Cuba no se está hablando de socialismo, se está hablando de una oligarquía. Ellos al final no quieren que el pueblo suba y la gente prospere, porque saben que son incapaces a nivel económico y que cualquiera puede llegar a su nivel. Ellos no quieren que nadie llegue al nivel económico que tienen ellos por la arrogancia, ego y petulancia. Ahora mismo están fajados por el yate ese entre ellos. Se van a matar ellos mismos. Entonces a los artistas, que por favor, que se den cuenta de que el arte es una herramienta de poder, de que una canción que canta gente de zona lo escuchan millones de personas. El Choco, lo máximo, ahora mismo a partir de su reggaetón y su discurso y pronunciándose, millones de jóvenes están dando un paso al frente y me están escribiendo por las redes sociales porque son referentes. Entonces, gente de zona y demás, no le sigan el juego a la dictadura, que en Cuba hay un montón de gente sufriendo miseria y falta de libertad, y ellos están viviendo su dulce vida, y que sepan que salieron de Alamar, y en Alamar ahora mismo montones de viejitos viven con 300 pesos en la chequera que no le alcanza absolutamente
y los
para
niños
nada.
No tienen comida y los niños están pasando necesidades en las escuelas y no hay y que lo simpático, vamos a decir, de todo esto es que la culpa siempre se la echan al llamado bloqueo que no existe para nada ni ha funcionado. Digo yo, bueno, déjame no meterme ahí, pero lo único que sí puedo decir es que hemos visto comer a Mariela Castro langosta, hemos visto a Díaz Canel y decirlo en la cara en la mesa retonta hace unos días atrás, que él cuando iba de la casa a Palacio en su carroza, ¿tú me entiendes? A él no le falta el combustible para manejar su Mercedes-Benz. Bueno, Luis Manuel, te tengo que dejar porque el tiempo se acaba. Te mando un beso grande, estamos conectados y bueno, que sepas que Magdalena de Cuba siempre... No, gracias a ti, mi amor, por todas las cosas que hace. Y es una bendición haber podido hablar contigo y que mis radioescuchas te hayan, dicho sea de paso, escuchado.
Y aquí seguimos con la bandera 2 días más. Ojo, importante, seguimos con la bandera 2 días más y síganos en las redes sociales para que vean en Instagram mi nombre completo, para que vean que seguimos conectados. Eso es un apoyo súper importante a la causa.
Si quieres conectarte con Luis Manuel Otero Alcántara, si quieres darle tu apoyo, escríbele en sus redes sociales Luis Manuel Otero Alcántara. Así están todas sus páginas en internet. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerde que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ya vamos para 61. Y bueno, un abrazo de fe y desearles a todos, de todo corazón, felices sueños. Eso mismo que vas a poner. Vámonos con Escuadrón Patriota. ¿Qué mejor que eso, caballero? Esta canción que escribió Raudel Collazo se llama Decadencia. Tú saca tus propias conclusiones y yo te las regalo esta noche para que te vayas con esto a la cama.
La esperanza de nuestro pueblo, Escuadrón. Yo creo que el pueblo necesita estos mensajes.
Con mucho amor para todos mis hermanos. Prófugo. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entré una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa. Acéfala, vacía, que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangra el alma. Mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde su despacho la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. ¿Cómo no comprende mi gente cómo solucionar? Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder. Y la decadencia estremece la conciencia. Y las mentes no despiertan y todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia. Prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia, cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia. Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia. Por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas. Decadencia. Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra es fuerza. Decadencia. En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia. No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia. Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Yo. Y nos enfrenta y nos separan en dos bandos. Y vivimos cuidándonos, paranoides, desconfiando. Los mismos hijos del pueblo se están despedazando, porque el sistema los manipula y ellos nunca ven el daño. Y la policía, sin límites ni medidas, responden a una doctrina que no entienden, pero les da comida. Abusan, maltratan, arrogantes, te humillan. Está bien, no serán todos, pero sí la mayoría. Y se olvidan de dónde vienen sus vidas, de su familia, de la escuela que asistía. Ahora viven con ira, defensores de una hegemonía, de mente fría. Del sistema ustedes son las marionetas dirigidas. Y me pregunto, si esto es una democracia, ¿por qué pensar diferente? ¿Es una traición o tranza? ¿Por qué a varios sectores se les maquina y se rechaza? Si no se respetan los criterios, esta nación no avanza. Pero entonces se desata la injusticia y es un peligro hablar y el miedo te paraliza y tus mensajes de paz lo transforman en belicista. Nunca hablé de poner una bomba al ministro de justicia. Nunca. Y a la sociedad civil.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.